Hola amigos, bienvenidos a el tercer programa de Combate.
¡Combate!
Estamos aquí como siempre, su servidor Neto y...
Manuel González.
O Manolo para los compas. Y primero que nada queremos decirles, no se les olvide visitarnos en nuestras páginas sociales, nuestras redes sociales. Primero está el facebook.com/combatepodcast.
En Instagram, Combate Podcast.
O en Twitter, Combate Podcast.
O mandarnos un correo a combatepodcast@gmail.com.
Y ahí cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que quieran, ahí estamos para
todos
ustedes.
Todos bienvenidos.
Todos bienvenidos. Todo está disponible para ustedes.
Miénteme la madre si quieren.
No, pobrecito, mejor no. Mejor denos ideas de programas. Y de ideas de programas, del primer programa que ya escucharon, sintonizaron y disfrutaron, hablamos un poquito de otro tipo de guerrero japonés.
Los piratas samuráis.
Los piratas samuráis. Pero ahora vamos a hablar de los otros guerreros japoneses.
Los ninjas.
Los ninjas o los shinobis. Los correctos. Shinobis. A ver, Manolo, entonces vamos a hablar de ninjas, no son los de Lego, ¿verdad?
No.
¿No?
Pues sí.
Bueno,
sí, digo, están inspirados en ellos.
Pero vamos a hablar de la tradición, el origen y por qué nacen los ninjas, ¿correcto?
Exactamente. Okay. Lo que surgió de todo este mito popular que conocemos. Todo mundo conoce a los ninjas, ¿verdad? Desde niños y todo mundo pues, dice, esos vatos se ven pues chidos.
Están chidos, ¿no?
Sí, ¿no? Son poderosos, sigilosos, rápidos, mortales. Digo, pero ¿qué tanto hay cierto de esto?
Es más, a ver, antes de empezar, ¿cuál fue el primer ninja que viste en tu vida?
Válgame Dios, yo creo las Tortugas Ninja.
Ah, yo también. Pero no, fíjate, yo, o sea, no lo había pensado de esa forma, pero según yo fue Ninja Gaiden, el juego ese de NES. Ahí fue como mi primer contacto con un ninja en la cultura popular.
Pregunta difícil para,
sí, ¿no? O
sea, para pensarlo antes de dormir.
Pero fíjate, es curioso porque realmente los ninjas ya están tan metidos en la cultura popular en todos lados que de verdad están...
Claro, están en todos lados. Sí, o sea, un ninja ya se da por sentado que todo el mundo lo conoce. O sea, no tiene que explicarle a nadie lo que es un ninja.
A menos que seas de 2 años o una cosa así. Pero, o sea, lo que voy es, ya están en todos lados.
En todos lados.
Y a ver, entonces, ¿dónde nacen los ninjas?
Ninjas, obviamente, son originales en Japón. No existe un origen en sí. ¿Por qué? Porque hablando de la naturaleza de la guerra, siempre se necesita saber dónde está el enemigo, ¿no? Espionaje.
Ok.
Que esa es la parte fundamental de los ninjas. Después viene el sabotaje.
Ah, ok.
Que también fue repercutido a ninjas. Si no a ninjas, había personas en tratados que se originan desde 940 después de Cristo, en nuestra era. Son los primeros pruebas que tienen de ninjas.
Okay.
De que existe, no en sí un ninja con la denominación tal cual.
No el título, ¿no?
Ajá.
Que el título japonés o el nombre japonés es shinobi.
Ninja o shinobi está bien. Las dos son maneras distintas de leer el kanji nin.
Okay.
Pero en Occidente, después de la apertura de Japón, luego de este cerrazón durante 200 años, a los occidentales les gustó más la palabra ninja.
Está más pegajosa.
Exactamente. Está más fácil de pronunciar, suena más catchy, a los occidentales les gustó y se quedó como ninja con nosotros. Okay. Pero shinobi está correcto al decirlo.
Ok.
La parte correcta en sí es shinobi, no mono, que es como la persona que no se ve.
Oh, shinobi no mono es la persona que no se ve.
Sí, claro. Entonces, desde el 940 tenemos evidencia de espías y saboteadores en distintos tiempos de guerra. Digo, no hay una guerra especial. Japón siempre ha estado inmerso en un montón de guerras por distintas ocasiones y circunstancias.
Okay.
Pero en 940 se toma a un personaje que prende un castillo.
Órale.
Ajá. Prende un castillo y después se le encuentra... Y se le mata por tortura.
Oh, ok.
Ajá.
Pero este personaje que quemó el castillo, ¿fue por orden de alguien? ¿Fue por convicción? ¿O fue...? No lo sabemos.
El códex no dice nada.
Bueno, me dice, este güey quemó un castillo, le dimos crán.
Sí, claro. En el contexto de una guerra.
Okay.
O sea, puede ser un vato loco, pero lo más seguro es que era un ninja. O una persona encargada, ¿sabes qué? Tú vas a prender ese castillo.
Ok, así como si quemas ese castillo, te echas a tal personaje y nos ahorras problemas.
Bueno,
¿no?
Tomando ahí en cuenta los materiales en la construcción de Japón.
Sí, que es papel y madera.
Exactamente, papel y madera. Pues un fuego es devastador.
Claro.
Un fuego es devastador y pues, puede destruir comunidades enteras, castillos enteros, o voltear la tabla en una batalla. O el tipo de cosas.
Incluso, a lo mejor, desviando un poquito el tema, ha habido muchos incendios catastróficos en Japón, ¿no? O sea,
ya ahorita no, pero... Después de la Segunda Guerra Mundial aprendieron.
Ya mejor lo hicieron.
Pero en la Segunda Guerra Mundial les tupieron durísimo con bombas incendiarias. O sea, hubo pruebas de que las bombas incendiarias tenían un efecto inmensamente mayor que las convencionales en Japón.
Pues claro, se les quemaban todas.
Entonces le dieron durísimo con bombas incendiarias. Después de eso ya aprendieron, dijeron, no, ¿sabes qué? Pues aunque llamamos nuestras tradiciones, pero pues no son prácticas. No hablando en el contexto de guerra, sino pues son más frágiles.
Claro, claro, claro.
Pero bueno.
Volvemos a los shinobis, perdón.
Los ninjas. Uh-huh. Los ninjas como tales se originaron en dos pueblos que están al sur de Kioto.
Okay.
Iga y Koga. Son dos pequeñas aldeas. Nunca fueron grandes ciudades. Por lo mismo, nunca tuvieron ejércitos grandes. Por la necesidad, ellos tuvieron que buscar el cómo defenderse de una manera no convencional. Es decir, okay, no por medio de números, ejércitos grandes o grandes samuráis.
Okay.
Entonces buscaron personas con capacidades y entrenamiento especiales para poder detener invasiones en su terreno montañoso, el cual los rodeaba.
Ah, ok, ok, ok.
Entonces, no es como que dijeron, ay, ¿sabes qué? ¿Qué tal si hacemos unos asesinos acá, poca madre, que andan matando a todos? No, eso no sucedía. Sino que simplemente para ellos era más fácil un grupo de personas que tiraran árboles, rocas, que estuvieran al acecho del enemigo, buscarlos antes de que ellos llegaran hacia ti. Y todo esto fue creando el espíritu del ninja.
Que es como el sigilo.
Exactamente.
El ataque.
Principalmente es el sigilo.
Sigilo. Y de hecho, pues.
Un ninja es sigiloso, por definición.
Ok.
Si quieres ruido, si quieres que te vea, buscas al samurái, el guerrero samurái. Sí,
el samurái que llega de frente con la espada desenvainada.
Exactamente. Y él te grita y tiene sus banderas enormes, ¿no? Claro, el ninja no. Él nunca lo vas a ver en el campo de batalla. Bueno. Okay. Sí y no.
Ok, pero porque al principio no, digamos.
El sí en ninja es un guerrero común y corriente.
Ok.
O sea, es un guerrero. Pero como ya lo dije, este guerrero, pues en realidad, bueno, estos guerreros son pocos. Necesitan un entrenamiento especial. Ellos claro que se podían poner en un ejército, luchar como un soldado normal, pero en el contexto de estas dos ciudades pequeñas, pues no les es suficiente.
Claro.
Los van a aplastar cualquier ejército. Y en una época donde todo mundo está en guerra, todos están contra todos, pues tienes que ver hacia tu seguridad.
Claro. O sea,
el shogun de ahí decía, no, pues sabes que el daimyo de ahí dijo, pues necesitamos el defendernos de okay, todos sus ataques, pues vamos haciendo a estas personas.
Vamos.
No existe un tratado en especial o una serie de reglas que digan, ah, sabes que un ninja tiene que hacer esto, esto o aquello. No.
Okay.
Sino que variaba con familia en familia.
Que era algo parecido como las familias de los samuráis, ¿no? O sea,
sí, pero los samuráis de alguna manera sí tenían tratados. Sí. Pero por lo mismo, los ninjas, como todas sus actividades eran sigilosas y eran por debajo del agua, pues no se podían guardar tratados o andarlos presumiendo a todo mundo.
Claro, no era como el Fight Club. La primera regla de Fight Club es hablar... No.
Exactamente. Es... Ah, pero el hecho de que todas las familias tuvieran... Bueno, no todas las familias. Familias en general tuvieran su escuela o su... Toda su cartera de actividades, de armas, todo eso, fue creando las escuelas distintas. Okay. Obviamente esta familia se la pasaba a su hijo o a los hijos adoptivos. En Japón feudal era muy común el adoptar algún hijo.
Sí, eso por familia que se quedaba, se morían en la guerra los papás o algo así. ¿O?
Muchas veces era una cuestión de honor.
O sea, okay,
si tú tenías tus papás,
uh-huh,
pero un guerrero famoso, una persona muy importante, un daimyo, te quería adoptar como su hijo, era todo un honor.
Ah, no, pues
el papá te enviaba y obviamente se te cambiaba el nombre y el apellido.
Okay.
Y mágicamente te convertías en otra familia.
Oh.
Sí, eso funcionaba en todos los escalones de la sociedad japonesa.
¿Y eso era como le veían potencial diplomático?
Por supuesto,
de guerrero,
por supuesto que sí. Era... Digo, a final de cuentas, tú puedes ceder a tu hijo a que sea adoptado por otra familia importante, pero sigue siendo tu hijo.
Ah, sí, o sea, claro.
El vínculo sigue.
Sí, la sangre de los une.
Es una, ¿no?, manera de subir socialmente.
Órale, qué.
Ajá.
Eso está
entonces,
muy interesante.
Con los ninjas sucedía esto. Entonces, así se empezó a pasar de generación en generación todas estas estrategias, enseñanzas, armas. Algo muy importante en los ninjas, uh-huh, es la creatividad.
Ok.
O sea, al no haber un tratado, unas reglas para el ninja, él tiene que basarse en su creatividad. ¿Sabes qué? Me voy a enfocar en la infiltración de castillos. Entonces, ¿qué necesito para infiltrar castillos? Bueno, que tiene un castillo. Un castillo tiene un lago alrededor. Entonces, primer paso, tengo que pasar ese lago sin chapotear, obviamente, para que no me vean los guardias. Después, tengo que escalar las rocas que tiene la base de los castillos, abrir un hoyo en la pared o brincar la pared. etcétera, etcétera. Oh, entonces, cada familia se especializaba en algo.
Entonces, era como la familia, digo, no sé, vamos a poner López, pero pero los López son los, los Musashi, que son excelentes, que se meten a castillos. Están los Miyamoto, que son asesinos a sueldo, ¿no? Uh-huh. Ah, ok.
Todo ese
tipo de cosas. Por ejemplo, estos ninjas nacen en estas dos villas. Pero supongo que se empiezan a esparcir por más ciudades y empiezan
esto,
a crecer.
Esto tiene una naturaleza un poco más tenebrosa y triste para los ninjas.
Ajá.
Empiezan los ninjas, ¿no? En esta época del Sengoku Jidai.
Que es la guerra de los...
La guerra civil que duró cerca de 150 años en Japón. Donde el shogun en realidad ya no es respetado por los demás líderes de las provincias. Y entre todos los líderes de provincia, los daimyo, se empiezan a pelear entre sí para ver quién va a tener el poder de facto en Japón.
Ok. Pregunta, entonces, ¿esta guerra de los 100 años específicamente en
150.
Qué? De 150 años, perdón. ¿Específicamente en qué año comienza?
De 1467, con una rebelión Onin. Es decir, una rebelión que empezó entre dos familias en Kioto, en la capital.
La antigua capital.
La antigua capital. Esta rebelión, a grandes rasgos, destruyó la capital.
Okay.
Por 10 años se luchó en la capital. O sea, imagínate una capital que en realidad no es el tamaño de lo que es ahorita. La gente, pero se luchó 10 años en esa capital. Había trincheras, había fortalezas, todo estaba quemado. En 10 años, el shogun, que es la persona más importante, jamás hizo algo.
Se quedó sentado en su palacio y
estaba bien a gusto, intentando, pues, no sé, como medio apaciguar las cosas, pero jamás hizo de facto su poder.
Ok.
Entonces, todo esto se empezó a expandir a las demás provincias.
Sí, porque
empezó a haber un hueco en el poder y los dijeron los demás, los gobernantes, ¿sabes qué? Es mi oportunidad de obtener más poder.
Claro.
Y va. Y se empezó a expandir todo este conflicto, llevando 150 años, en lo que marcaría Japón muy profundamente.
No, claro.
Y en este contexto nacen los ninjas.
Ok.
Hay uno de los... El primer unificador de Japón, Oda Nobunaga. Él es importante. Esta persona empieza a ganar poder, empieza a ganar batallas y empieza a amenazar a Kioto. Empieza a querer tomar Kioto. Él tiene muchas... digamos que todos los samuráis son sanguinarios en sí. Pero él era especialmente bueno en ser sanguinario.
Ah, ok. O sea, era un malditillo.
Pues todos eran igual. O sea, no puedes tomar a los samuráis como buenos o malos. Esto es algo que en Occidente se marca mucho, pero ahí no. Ahí era muy normal el cortar cabezas, el matar gente. Completamente normal. Lo que sí hicieron es que Nobunaga mandó matar un montón de monjes, una secta.
Okay.
¿Por qué? Porque lo amenazaban a él y porque ellos no querían tomarlo como su nuevo líder. Entonces, él hace una masacre de estos monjes. Muchos samuráis, desde ese momento, como que ya no lo vieron con buenos ojos.
Sí, pero al final de cuentas, el monje es pacífico, ¿no?
Eran guerreros.
¿A monjes guerreros?
Estos eran monjes guerreros. Okay. Eran una secta. O sea, no nomás monjes, muchos eran monjes, pero también gente normal.
Pero ahí te voy a hacer un paréntesis rápido. Por ejemplo, cuando hablamos de monjes guerreros, también hay combate mano a mano, supongo, y había tradiciones específicas de estos monjes de pelea o algo así, o todos eran con espada siempre.
Siempre eran con armas.
Siempre eran armas,
sí,
okay.
Sí. Ellos usaban
arcos también.
Sí, claro, hasta arcabuces en un futuro.
¿Qué es una? ¿Un
arcabuz?
Ajá.
Un estilo, un tipo de arma primitiva.
Ajá.
O sea, las primeras con las que llegaron los españoles a América.
Ah,
o sea,
okay.
Es un fusil pesado.
Que solo tiene una bala.
Tiene,
¿no?
una mecha.
Ah, ya sé cuál es.
Se tiene una mecha. En lugar de usar un pedestal que raspe y provoque una chispa, hay una mecha que tiene que estar constante o siempre prendida.
Ya.
Eso es un arcabuz.
Ah, ok, perfecto.
Entonces, este personaje, Oda Nobunaga, asigna a esos y hay un gran descontento en gran parte de la población.
De los que lo seguían.
Sí, claro.
Ok.
Nadie sabe quién lo mandó, pero un ninja intentó asesinarlo en su castillo.
No lo logró.
Asesinato falla.
Okay.
Los guardaespaldas lo capturan, lo torturan y lo matan. Nunca dijo quién lo había mandado.
Okay, sí.
Nunca se sabrá. Pero él ya le queda la espinita de que hay ninjas que lo quieren matar.
Okay.
¿Qué hace?
Se va a las leyes de los ninjas.
Invade las provincias y las erradica completamente. Las destruye hasta los cimientos.
O sea, desapareció ¿era Kioto o no?
No, era Iga y Koga.
Koga, ya, perdón.
Iga y Koga, borrados de la faz de la tierra. Él llega y arrasa con todos. Él tiene uno de los ejércitos más poderosos de la época.
Uh-huh.
Los arrasa. Y es en este contexto en el que los ninjas, como tradicionalmente los conocemos, como una tradición de un pueblo, todo eso se desaparece. Los ninjas empiezan a huir.
Sí, pues sí.
Las familias empiezan, los sobrevivientes empiezan a huir de esta zona. Y es cuando se empieza a expander todas estas enseñanzas ninjas o shinobi.
Okay, entonces es por ese el motivo de que...
Por ese motivo. Claro, gacho. Uno de los... después, en un futuro, no muchos años después, Oda Nobunaga va a ser asesinado.
¿Por un ninja?
No. Por uno de sus generales.
Traicionado.
Lo traicionaron y él muere en una de las maneras más gloriosas, hablando desde un punto de vista samurái.
Samurái, ok.
En un templo en Kioto, Honnoji, él hace seppuku en el templo en llamas. Eso es lo que dice la leyenda.
O sea que...
El templo cayéndosele encima, todo eso, y él decide cortarse el abdomen en medio de las llamas.
Pero no, o sea, no lo mataron, digamos que él se quitó la vida
Se quitó la vida. O eso es lo que dice.
Lo que dicen, sí, o sea.
Claro. Uno de los sucesores, bueno, el tercer unificador que lograría unificar todo Japón y que lo cerraría, lo aislaría del mundo, Oda Tokugawa, ve mucho potencial en los ninjas.
Ah, ok, digamos que ya...
Y él es el que de alguna manera los empieza a coger y los empieza a hacer guardaespaldas. El famoso Hattori Hanzo. Es uno de los ninjas más famosos que hay y él lo toma como su guardaespaldas.
El personal, ¿no?
El personal, yeah. Exactamente. Él cambia la capital a Edo, lo que actualmente sería Tokio.
Ok.
Y el Hattori Hanzo y después su hijo se encargarían de la defensa y la seguridad de su castillo.
Ok, pero con la tradición ninja, o sea...
Claro.
Digamos que como ninja, él sabe por dónde le pueden llegar, entonces él pone trampas o bloquea.
Había ninjas y había ninjas contra ninjas. O sea, dependiendo... Un ninja no solamente era una persona... Bueno, después de Iga y Koga, pues los ninjas de alguna manera empiezan a ser mercenarios. Algún tipo de mercenario.
Claro, pues tiene.
O sea, un líder poderoso te contrata. Ya sea para una campaña completa, ya sea para una actividad en sí, pero los ninjas ya empiezan a moverse a todas las facciones de la guerra. Ya es cuando ya empiezan a hacerse más famosos.
Entonces ahí es donde decimos que tal vez pudo haber uno o dos ninjas piratas.
Sí, exactamente.
Tal vez algunos se colaron en el barco.
Definitivamente, digo, si algún ninja no le pegó, está cerca de la costa, no le pegó este ninja, nadie lo contrata, pues mira, te vas a piratear en la costa y te va bien.
Te va chido.
Sí, claro. Otro de los mitos. El ninja negro, o sea, el ninja vestido de negro.
Ah, ok, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Los colores tenían, influían, existieron los ninjas de color?
No, ¿verdad? En realidad, el conocimiento de un ninja vestido de negro es un mito en sí.
Ok.
La única prueba que se tiene de esto la tienen desde 1817.
No, pues ya.
Si tienes en cuenta que Japón fue reunificado y la última gran acción de los ninjas fue en la batalla del castillo de Osaka en 1615.
Ahorita vamos a hablar de él, supongo.
No es como que tuvieran gran cosa. En realidad, pues simplemente asesinar la última familia que queda para que ya tener el control absoluto. Entonces, los ninjas en realidad quedaban sobrando. Eran todos contra el castillo y se acabó. Pero bueno, estamos hablando de 2 siglos. Entre el término de los ninjas en sí en un conflicto armado y esta evidencia de que los ninjas eran negros. Es un dibujo donde se ve a un ninja, lo que cualquier persona vería como un ninja, todo de negro, escalando un castillo en una soga.
De esos como tipo códigos o bueno, como las pinturas japonesas.
Exactamente,
¿no?
un pergamino.
Pergamino, sí.
Esa es la primera evidencia que se quiere tomar de que los ninjas usaban algo de negro.
Pero no está...
En realidad, pues, son 2 siglos después. Cambian muchas cosas. Inclusive ya la imaginación entra. Lo que se toma más como cierto son los ninjas vestidos en azul marino.
Ok.
Un azul oscuro. ¿Por qué? Porque lo usaban los campesinos.
Ok.
Entonces, si tú vas a estar en todos lados, no quieres levantar sospechas, quieres obtener información, te vistes como campesino. Vas a los arrozales, ¿no? ¿Quién va a sospechar de un tipo vestido color campesino en un arrozal? Sí, pues no es como que vayas a estar deteniendo a todos los campesinos que estés viendo para ver si no son ninjas.
Ya, entonces era más bien como azul marino. ¿Y azul marino o azul oscuro les servía de camuflaje también en la noche? ¿Les funcionaba?
Sí.
Seguramente, ¿verdad?
Sí, muy seguramente, sí. De todas maneras, el azul marino ya cuando se empieza como a desgastar, se empieza a ver más oscuro todavía. Entonces, sí es muy probable que sean eso. Además de que muchos usaban uniformes de soldados enemigos.
Bueno, pues eran espías y la...
Por supuesto, exactamente. Claro. Toda esta cuestión de engaño, sabotaje, que es en parte el arte de la guerra, pues los ninjas lo utilizaban bastante bien. Entonces, hubo casos donde un grupo de ninjas se vestían de soldados enemigos, es decir, usaban el mon, es la cresta o el símbolo de la familia enemiga.
Okay.
Entonces, pues, la gente no tenía el por qué sospechar de ellos, pero ya llegado el momento, se dan cuenta de que no eran de ellos. Y empezaban los tanques, empezaba la confusión en total.
Claro.
O sea, aunado a esto, pues había otro ninja, ¿no? Prendiendo fuego, aventando cosas, explosivos. Y pues es causar el caos para que un grupo pequeño pueda ganarle a uno más grande.
Ahora me entra la curiosidad, ahorita hablando de esto de las crestas familiares. O sea, en Japón el honor es algo fundamental de su cultura, ¿no?
Definitivamente.
Este tipo de tácticas son deshonorables, ¿no? O sea, son traiciones duras, nope. ¿No? O sea, sí lo veían como...
Inclusive para el samurái, lo más deshonorable es que te maten.
Okay, entonces es mejor te matarte tú que te maten ellos.
Sí, o sea, en realidad es mejor ganar. Había muchos samurái, claro. No es una regla.
Okay.
O sea, había samuráis muy honorables que al final de cuentas tomarían lo que tú estás comentando como algo, pues, no sé, pues sí, descabellado, o algo que no se puede hacer, algo que no podría vivir él con su orgullo.
Con su orgullo y su honor de que no hagan esta batalla de forma limpia, ¿no?
Así como había muchos más que asesinaban y no había problema.
Okay,
o sea, eso de la moralidad, del código japonés, el bushido.
Está muy maquillado,
fluctúa,
¿verdad?
Mucho, sí, claro que sí.
Okay.
Es más, después todo esto empezó a tomar forma en el periodo aislacionista japonés.
Okay.
En realidad, cuando los samurái pues ya dejan de luchar en campos de batalla, ya se empiezan a convertir más como en aristócratas,
diplomáticos,
aristócratas, y empiezan como a moldear todo este protocolo de samurái, lo que deberían de ser, etcétera, etcétera. Pero en realidad ya no se usa para la guerra.
Porque ya no hay guerra. O sea, claro, sí,
ya no hay guerra. No hay guerra.
Entonces ya es mejor, ya pueden idealizar la idea y sí, nosotros los guerreros honorables. Y
hay una película de Akira Kurosawa, se llama 13 Asesinos.
Ah, esa la quería ver.
Ah, pues hay una parte de eso que le dicen que necesitan asesinar a un daimyo porque es un sádico, etcétera, etcétera. Y uno de los samurái dice que él está muy contento y tiembla de la emoción porque por fin toda su habilidad y todo su entrenamiento se va a poner en prueba por una causa buena. O sea, por fin va a ir a luchar por algo. Claro que este conflicto pues está muy latente en el periodo de paz en Japón, porque al final de cuentas un samurái es para la guerra.
Claro.
Es para la guerra. Pero bueno, regresando a los ninjas, también se vestían de monjes.
Ok.
De monjes, sobre todo los monjes que llaman komuso.
Monje komuso.
Sí, que tenían una especie de canasta en la cabeza. Y ellos son monjes peregrinos.
Ya sé cuáles son.
Son budistas zen.
Ok.
Que estaba apenas entrando a Japón en sí.
Sí, porque el budismo llegó de Asia.
Llegó,
¿no?
De China.
De China y de sí. India también, ¿no?
Pero sobre todo de China. Todo lo que llevaba a Japón llegaba a China.
Ok.
O sea, tomamos en cuenta una cosa muy, muy básica. En Japón no hay tigres. Pero el tigre es una imagen...
Sí.
Pues...
icónica de China. Sí,
es Japón. O sea, tú ves, inclusive el código para empezar Pearl Harbor era Tora, Tora, Tora. Tigre, tigre, tigre. O sea, el tigre siempre está en Japón. Yeah. Era el tigre de Echigo para un general Uesugi Kenshin, que era muy, muy fuerte, muy aguerrido. El tigre siempre está ahí, pero no hay tigres en Japón. Toda esa influencia vino de China.
Igual que el dragón, obviamente.
Claro, bueno, pues bueno, el dragón no encuentro en ningún lado, pues, pero el dragón siempre está en todos lados.
Sí.
Este monje es peregrino y usaba una canasta en la cabeza y nadie podía molestarlo porque era pacífico y simplemente iba a peregrinar de ciudad en ciudad, aldea en aldea. Entonces, los monjes, los ninjas, se vestían de este tipo de monje y podían andar por todo el país. Sin ser
molestado.
Otra especie de obtener información por medio de los ninjas es enviar a un ninja, a un agente, a un pueblo, ya sea lejano o cercano, a vivir ahí.
Para que vayan a llegar información, conozca
claro,
el mapa del pueblo.
Pero estás hablando que te van a enviar por tal vez meses, si no es que años, y ahí vas a estar viviendo, obteniendo información para un futuro.
Órale.
Ajá.
Y por ejemplo, los ninjas supongo también, bueno... No sé si esto lo vi en alguna película, pero también tenían lenguajes secretos, ¿no? Y tenían manera de comunicarse.
Por supuesto.
Ya.
Él existía. Todo este tipo de cosas, claro, no hay pruebas de que sea todo, pero sí existe evidencia de que ellos tenían, pues, es parte de toda esta escuela que se tenían que del andar secreto, pasando de generación en generación y que ellos juraban guardar silencio. Las mujeres ninja.
Ah, ¿sí hubo mujeres ninja?
No, no había mujeres ninja.
Oh.
Las kunoichi, que es como la mujer ninja en sí, es una mujer colaboracionista.
Ok.
Es decir, esta mujer se encargaba de obtener información o de activamente ayudar al ninja. Es decir, yo te abro la puerta, yo te dejo este tipo, estos materiales que tú necesitas, te los voy a dejar aquí, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacían las mujeres ninja en sí. No hay evidencia de una mujer ninja, pues, disfrazada como tal, como lo conocemos, de un ninja disfrazado, con espada, etcétera, etcétera. No había mujeres ninja.
Okay.
Simplemente ayudaban al ninja.
Okay.
Hay muchas cosas que los ninja tenían como básico. O sea, o tú ves al ninja y ves que tiene su espada o tiene el famoso Kusarigama.
Es la cadenita, ¿no? La
hoz con la cadena.
Ya,
esas son armas completamente ninjas que no usaban ningún samurái. Sin embargo, había una especie de katana que usaban los ninjas. Era más corta, más recta, que se podía usar como escalón. Lo ponías, obviamente lo clavabas al suelo, lo ponías frente a la pared y ya tenías un escalón
para subir.
Y una cuerda. Entonces tú subías ya con eso y la jalabas. Ya podías subir. Claro que había muchas otras herramientas para albañilería. Es decir, tú simplemente abrías huequitos en la pared para poder estar viendo.
Claro, los espionaje.
Ajá. Parte. Un montón de artilugios. Son muchísimos los que con el tiempo se han ido descubriendo, porque afortunadamente se lograron mantener muchos con vida. Entonces, sí hay evidencia de muchos artilugios que había, pues, que los ninjas utilizaban para hacer sus actividades.
Okay.
Uno de los más importantes, pues como ya lo dijimos, es prender fuego, ¿no? Pero no puedes prender fuego si estás en invierno nevando.
Okay.
Entonces los ninjas tuvieron que hacer una especie de... eran brasas con aditamientos, con brea, etcétera, etcétera, para de alguna manera hacer una especie de fuego griego que no se apagara con los vientos y poder prender todo.
Órale.
Sí, son un montón de cosas que los ninjas tenían a su disposición.
Y por ejemplo, digamos que comentábamos de que en 1600 y cacho, por ahí...
1615.
Acaba la última gran guerra ninja, bueno, la última
combate. La última batalla.
Batalla ninja. De a partir de ahí, ¿se quedan como mercenarios? ¿Se mantienen las escuelas? ¿Ya no se mantienen? O sea, ¿qué pasa con el ninja después de que acaba su vida útil, entre comillas, en la guerra?
Mira, después de que se vence ya la batalla, que la familia Tokugawa es amo supremo y absoluto de Japón, en 1649, él decide, bueno, no es él, ya su hijo en realidad, que solamente un daimyo, es decir, un gobernador, que tenga un ingreso mayor a 10,000 koku,
que es la medida del arroz.
Un koku es la medida del arroz necesario para alimentar a un hombre durante un año.
Ya ven, sirve combate. Yo ya sé lo que es un koku por el primer episodio.
Solamente un gobernador, un daimyo, que tuviera un ingreso mayor a 10,000 koku, podía tener derecho a ninjas.
¿Y si tú tenías un ninja sin eso, estabas...?
Estabas violando la ley del emperador. Si alguien se daba cuenta de ello, probablemente te iba a mandar que te suicidaras. Era muy común. Así seas un gobernador, tu castigo era suicídate.
Hazte el seppuku y...
Y si no te vas a suicidar, ok, me vas a obligar a juntar a todos mis samuráis y te vamos a partir. Entonces, si no solamente a ti, sino a toda tu familia
te
también.
Te va a caer el chabuiste.
Exactamente. Sí, entonces, era mejor no hacer este tipo de cosas.
Ok.
Entonces, pues los ninja, no están extintos, pero también se empiezan a pacificar. Ya se empiezan a dedicar más a seguridad.
Ok, pero guardaespaldas plus plus.
Exactamente, pero les sucedió lo mismo que a los samurái. Estás hecho para la guerra, pero ya no hay guerra. Entonces mejor pues empiezas a hacer tus artes marciales, tus centros, tus escuelas, y las empiezas ya a protocolarizar.
Ok.
Pero ya en realidad no son prácticas.
Sí, ya. O sea, más bien su uso ya para el que se creó.
Ya es más ceremonial, ¿no? Por ejemplo, el ninjutsu que ves ahora en día, pues no viene de aquellas antiguas familias y eso, sino que ya viene más de la cuestión protocolarizada de la época de paz.
Ya.
De la época Edo.
Ok. Y por ejemplo, los ninjas en el 2018 ya solamente es este tipo de ninjas de escuela, ¿no? O sea, ya
sí,
no hay...
Sí, claro.
¿No quedó alguna línea secreta o
sí
algo
hay.
Así?
De hecho, okay. Sí hay. sí están muy
específicas.
Ubicadas. Si hay familias que descienden de ninjas.
Oh.
Porque ellos guardaban sus pergaminos como un secreto.
Okay.
Entonces, de generación en generación. Y como por lo general los ninjas no estaban como en las grandes urbes, sino que se iban más como a pueblos más tranquilos, pues gran parte de ellos no fueron tocados durante la Segunda Guerra Mundial. Con este grandes bombardeos, sí, claro, destruyeron gran parte del patrimonio de Japón.
De Japón. Uh-huh. Sí. Y ya queda. Y por ejemplo, esas familias ninja originales, supongo que tal vez nunca compartan sus secretos, ¿no? O si hay familias que han abierto el pergamino y revelan y...
Sí, claro, porque ya en realidad ya se toma más como una cuestión histórica. Sí,
como un patrimonio cultural,
sí,
digamos.
Sí, claro. Digo, seamos francos, ya así como para qué te sirve todo tipo de cosas, ¿no? O sea, ay, mira, ya sé cómo prender fuego de esta manera. No, pues ahorita hay queroseno, ¿no? Y gasolina y sí, lo prende más fácil. O sea, ya es más como una cuestión cultural, de historia, ya mejor se venera de esa manera.
Sí, ya se trata como una figura, público, ¿no? Como exactamente. Un arquetipo más que como el asesino que llegó a ser en algún
exactamente.
Punto.
Exactamente. Ahora, otra cosa también es la cuestión de los samurái ninja. Sí hubo samurái ninja.
Ah, sí,
¿por qué? Porque el samurái es un estatus social. Tú eres un samurái, tú eres una persona, ya sea un caballero en sí. Uh-huh. No es como que significa que tú tienes que ser a fuerzas un gran guerrero y eso. No, había samuráis que eran malísimos para luchar. Que en realidad no les gustaba luchar.
Okay.
Pero pues es como en el, como ahorita sería un lord en Inglaterra, ¿no?
Uh-huh.
O sea, eres un lord, ya tienes un cargo, un puesto importante, pues ya puedes tener tierras, otros privilegios, beneficios, pero en el Japón feudal obviamente se esperaba que lucharas, ¿no?
Claro, pues sí, tienes que proteger a tu uh-huh. gente contra un rebelde o se te mandaban llamar.
Exactamente. Y en el caso de Iga, pues claro que había samuráis. Pero ellos también tenían que entrenarse en estas escuelas para luchar junto de una manera más eficaz contra el enemigo. Entonces sí existieron los samurái ninja.
Ninja samuráis.
Ajá, porque recordemos, de nuevo, el ninja no es una especie, no es un ser especial, supernatural, que puede brincar 3 metros y eso. Simplemente es una persona entrenada, como una fuerza especial de ahorita. Sí, como un SEALs de ahorita. Simplemente tú vas a tener un entrenamiento más arduo que un soldado normal. ¿Por qué? Porque se espera que tú rindas lo de 4, 5, 6, 8, 10 hombres más.
Wow.
Ajá.
¿Y en combate los ninjas sí eran así de peligrosos? O sea, un ninja sí se puede echar. Bueno, dependía mucho.
Sí,
¿verdad?
Claro. O sea, va a haber ninjas pésimos para luchar, pero buenos para el sabotaje o espionaje. Así como unos pésimos para sabotear, pero muy buenos para luchar, ¿no? Como los cualquier persona. Pero este tipo de cosas está fomentando el que los ninjas y los samuráis eran enemigos acérrimos. ¿Por qué?
¿Verdad?
Porque el samurái es aquella persona que trae sus banderas, que quiere que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo lo vea como un gran trofeo. Y él, a su vez, luchar contra los mejores samuráis para obtener
probar
un gran trofeo,
claro, claro,
y probar su valía. Y los ninjas pues tienen que actuar en la oscuridad. Entonces es esta dicotomía de la oscuridad contra la claridad, etcétera, etcétera. Pero no, nada que ver.
Sí,
en realidad los samuráis podrían ser ninjas, podrían actuar de manera deshonorable, como lo conocemos, uh-huh. así como podían simplemente pues luchar a campo abierto y decir, ¿sabes qué? Yo no me meto en esas cosas.
Perfecto. Y bueno, ya para cerrar esta edición de los Shinobi Ninjas, obviamente la cultura popular está plagada de ninjas. No les vamos a recomendar Ninja Americano ni les vamos a recomendar esas cosas, pero dinos un par de libros que sean a lo mejor alguna biografía de un ninja muy importante o alguna cronología de los ninjas o algo. ¿Qué libro nos puedes recomendar?
Hay un historiador que es una eminencia en cuestión de Japón feudal.
Ajá.
Es Stephen Turnbull.
Ok.
Él tiene varios libros sobre ninjas.
Ok.
Son muy buenos y todos, él es completamente historiador.
Historiador.
Sí, él no te va a poner los pergaminos, todas las escuelas, no. Él simplemente va a poner evidencia de que X o Y cosa se haya hecho. Él ya es un doctor tiene un doctorado en la religión japonesa.
Ok.
Y él, de hecho, está enseñando en Japón. Y él se encarga de estar enseñando y obteniendo información de primera mano en Japón. Entonces, él es británico, pero la verdad, yo le he mandado correos y te lo responde.
Órale, o sea,
sí, es bastante ameno el señor. Sí,
qué chido.
Entonces, lean sus libros, la verdad. Hay uno que se llama Ninja, del 690 a 1615, que es decir, como el en general en sí, de Editorial Osprey. Hay otro que acaba de sacar, que me van a llegar, que es Desenmascarando el mito del ninja.
Órale.
Sí, todo ese tipo de cosas. Pero en realidad, él es el que puedo recomendar en sí.
Y, por ejemplo, alguna película, digo, vamos un poco más histórico, a lo mejor la que estabas mencionando de Akira Kurosawa, que sí. Tiene muchas, ¿no?
Pero él en realidad no era ninja, sino eran como samuráis
asesinos. Sí, de hecho, él tiene también a los Ronin, ¿no? Y tiene varias.
Exactamente, tiene bastantes películas que sí están... Bueno, para empezar, una película es una película no porque está cargado a los hechos históricos, sino porque tiene que ser entretenida.
Claro.
Si no, sería un documental.
Y no que, fácil. Y, pero...
Entonces, uh-huh.
¿Alguna que te acuerdas que digas, una buena película de ninjas, pero más de estos ninjas, el ninja real, el ninja histórico?
¿Me creerás que no me se me viene a la mente ninguna? Todos van a ser fantasiosos, donde sí, obviamente pues, claro. El ninja brinca 5 metros.
Es maestro del... Y avienta la bomba de humo y desaparece y sale atrás y les corta la yugular sin que se den cuenta.
Ese tipo de cosas que obviamente no sucedía.
No me rompas la ilusión, mano.
Sí, en realidad los ninjas eran menos bravos y menos eficientes de lo que uno puede llegar a pensar. Bueno. Eran simplemente humanos.
¿Cómo nos?
Y humanos pequeños, digo. ¿Eh? Teniendo en cuenta que el promedio de estatura del Japón feudal era 1.60.
¿1.60? Chaparrín ya serían, sí. Entonces. Chaparrobis.
Exactamente.
Está bien, pues bueno, queridos combatientes, se acabó el programa por hoy de los Shinobis, pero recuerden, nos pueden dejar comentarios, dudas, sugerencias para más temas y todo en nuestras redes sociales, las cuales son facebook.com/combatepodcast.
Instagram, Combate Podcast.
En Twitter, @combatepodcast.
O correos a combatepodcast@gmail.com.
Y pues más que nada, les agradecemos que nos hayan entrevistado otra vez. Nos vemos la próxima semana a ver qué se nos ocurre. O si no, ustedes díganos temas y ahí vamos a ir armándole los programas. Sin más, se despide su servidor y amigo Neto y
Manuel González, alias Manolo. Muchísimas gracias.
Gracias, amigos. Que tengan buen día, tarde o noche. Nos vemos la semana que entra. Adiós.
Bye.
Combate es parte de los podcasts de Bike FM. Para más información, visítanos en www.bikefm.com.